Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Mil Voces número 196, viernes 16 de noviembre de 2012.
Bueno, ¿cómo venimos con el programa?
Es un programa que va a tener como tres bloques, digamos. El primero es un bloque que hemos denominado Luchadores Sociales en Riesgo y que va a empezar con una referencia a algo que pasó ayer, porque se cumplieron 5 meses de la masacre de Curuguatí, allí en el departamento paraguayo Canindeyú, cuando se mató a 11 campesinos. Y en el enfrentamiento murieron también 6 policías. Y los presos, los detenidos, campesinos detenidos en aquel momento, que están en huelga de hambre en la cárcel de Coronel Oviedo, hay algunos de ellos que están en estado muy delicado, hace unos 50 días que están en huelga de hambre.
Seguimos en Colombia, donde siguen de la búsqueda incesante del compañero Miguel Ángel Pavón Pavón, desaparecido el 31 de octubre en el municipio de San Vicente de Chucurí, del departamento de Santander.
Bueno, en el segundo bloque vamos a Centroamérica, donde continúa allí nuestro compañero Nacho, en la extensísima labor que está realizando el compañero por allá. Y nos vamos a meter primeramente entonces en la Misión Internacional de Solidaridad con comunidades afectadas por megaproyectos mineros en Centroamérica. Y esta misión que visitó en Guatemala presos políticos por resistir a la hidroeléctrica de Santa Cruz de Varillas.
Luego vamos a escuchar un testimonio de la resistencia criminalizada contra Goldcorp en San Miguel de Itabotán. Eso es en Guatemala.
Exacto. Es un bloque que hemos llamado Misión de Solidaridad por Centroamérica, organizada por Amigos de la Tierra Internacional y el Transnational Institute de Holanda. Así que bueno, serían esas dos partes. Y finalmente nos meteríamos en un último bloque, que es un bloque más dedicado a Amigos de la Tierra Internacional. ¿Por qué, Edgardo? ¿Con qué arrancaríamos ese bloque?
Arrancaríamos con la nueva presidencia de Amigos de la Tierra Internacional, que dejó vacante Nimo Basay para dar lugar a la compañera Jagoda Munik.
Croata ella.
Electa en la Asamblea Bienal en El Salvador, llevada a cabo hace unos días nomás.
Hace poquitos días, la Asamblea General de Amigos de la Tierra. Una entrevista que le hizo Nacho Sirio, en la cual habla mucho del cambio de sistema, que fue uno de los temas importantes tratados durante la asamblea. Así que bueno, vamos a presentar un poco a Yagoda y sus manifestaciones sobre este punto. Y terminamos, Mauro, con...
Terminamos con un videíto, un video que hizo Amigos de la Tierra Internacional, que tiene que ver justamente con este tema que se estuvieron tratando en Centroamérica, que es los afectados por el cambio climático. Vamos a estar difundiendo un poco y decir dónde lo pueden acceder y ver.
Exacto, es un video que hizo Marten, que es el encargado de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional, con algún otro compañero, que fue hecho en esa conferencia sobre el cambio climático, movimientos sociales y territorios, que se hizo previo a la Asamblea Bienal de Amigos de la Tierra, también en
El Salvador. Y ya salió.
Y ya salió. Ya está, rápidamente, rápidamente está al aire. Veo que los compañeros están risueños hoy.
Estamos ansiosos por arrancar con este Mil Voces.
Vamos a darle entonces.
Vamos a darle.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Arrancamos con este Mil Voces número 196 y viajamos directamente desde Montevideo hasta Paraguay, más precisamente Curuguatí.
Curuguatí, exactamente.
Para encontrarnos con qué realidad.
Y sí, porque ayer, 15 de noviembre, se cumplieron 5 meses de lo que fue la masacre de Curuguatí. Recordemos que había una ocupación de campesinos sin tierra en un predio de Marina Cue, así se denomina, que queda a unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguatí. Esto es en el departamento de Canindeyú. Una ocupación que ya llevaba varias semanas y que fue desalojada por un operativo policial enorme, con unos 400 efectivos policiales, decenas de ambulancias, de autos de la policía, realmente helicóptero, gases lacrimógenos, un operativo que fue realmente muy pero muy violento, que terminó, hay que investigar todavía qué fue exactamente lo que pasó, pero que terminó con el asesinato de 11 campesinos y 6 policías. Ayer se cumplieron 5 meses de ese fatídico 15 de junio, pero además al mismo tiempo en la cárcel de Coronel Oviedo, que queda en el vecino departamento de Caguazú, donde hay alrededor de 10 presos, 10 de los detenidos en esa masacre de Curuguatí, varios de ellos empezaron hace unos 50 días una huelga de hambre. Y que tiene a dos de ellos particularmente, que aparte son dos de las personas de mayor edad de las que están presos allí, a excepción de un hombre que creo que es aún mayor que ellos, pero que se ve que no estuvo nunca en la huelga de hambre. Hay dos de esas personas, básicamente Juan Carlos Tillería y Felipe Neri Urbina, que están en estado muy delicado. Esto quiero decir que tiene muy preocupada a las organizaciones sociales paraguayas. Es algo que no poníamos en la nota de ayer, pero que hay un movimiento importante de las organizaciones sociales paraguayas tratando de que se atienda esta situación, pidiendo que se libere una vez por todas a los campesinos, porque no hay pruebas, digamos, de que ellos realmente hubieran estado involucrados con los hechos, digamos, con la matanza en sí. Es más, decime, Mauro.
No, que te iba a preguntar, porque en realidad quienes están involucrados nomás, en este caso quienes están presos, son solamente del lado de los campesinos, y hay, digamos, 11 campesinos que fueron asesinados, y sobre eso no hay nada.
No hay ningún policía preso.
No hay ningún policía preso ni detenido, ni se está investigando tampoco.
Exacto. A ver, supuestamente se está investigando. Lo que pasa es que con un gobierno de facto comandado por Federico Franco, uno como que no cree mucho en el tipo de investigación que se haga. Tal cual lo que vos decís, los presos son del lado campesino. Hasta el día de hoy no se aclara la situación y llevan ya 5 meses presos.
Pero no solo eso, o sea, es tal el descreimiento sobre la justicia y el proceder del Estado en este caso en particular, que mismo los huelguistas dicen que solo están esperando morir. O sea, no, claro, están esperando ninguna magia.
¿Hace cuánto tiempo
magia,
lleva
milagro?
La huelga.
La huelga lleva como 50 días aproximadamente. Y estas dos personas, Urbina y Tillería, están en estado muy delicado, y según las informaciones, varias informaciones de prensa que nosotros manejamos ayer, como que están muy descreídos, no esperan nada de la justicia, ni siquiera de los abogados, y dicen así expresamente que solo están esperando morir. Y queríamos compartir un poco este caso porque, ¿qué pasa? Cuando Radio Mundo Real participó de la misión internacional en Paraguay a comienzos de septiembre, nosotros visitamos la cárcel de Coronel Oviedo, dialogamos con todos los presos, y por supuesto que uno de ellos fue con Urbina, que en realidad habló la mayor parte del tiempo en guaraní, entonces lo que él decía era traducido para nosotros por otras personas a español. Básicamente Maggie Balbuena, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, Luis Ruiz, de la Organización de Lucha por la Tierra, tradujeron lo que para nosotros decía Urbina. Entonces, en esta fecha especial, porque hicieron 5 meses, porque él mismo está en un estado muy delicado de salud, queríamos un poco compartir lo que Felipe Neri Urbina decía para nosotros en esa charla con Radio Mundo Real. Pero antes quiero decir que además, es un caso muy particular porque, según lo que denuncia él, su abogado, inclusive los vecinos de la zona, Urbina venía pasando por la carretera que está frente, digamos, al predio, o por donde se accede al predio de Marina Cue. Él ni siquiera estaba en el campamento, pero ¿qué hizo? Socorrió a uno de los campesinos que había sido baleado en el estómago, y en ese momento fue apresado, y además, según la denuncia que hace, se le roció gas lacrimógeno en los ojos para incriminarle, digamos, para estamparle una
presunta ubicación
en el lugar de los hechos. Entonces, bueno, luego se lo amenazó, se lo torturó, estuvo varios días internado en un hospital de Curuguaty, y fue después de eso que cayó preso, y después de ahí fue que nosotros pudimos dialogar con él. Así que bueno, la manifestación de Radio Mundo Real de solidaridad con los presos, ojalá que esta huelga termine, ojalá que termine porque sean liberados, obviamente, y que no haya más consecuencias de salud para una gente que está hace 5 meses presa y que no hay ni siquiera una prueba fuerte en su contra de que tuvieron algo que ver con la matanza de ese día.
Vale anunciar también, antes de escuchar el audio, que la semana que viene vamos a tener un informe especial con el ex ministro.
Sí, esperamos realmente poder sacarlo la semana que viene, un informe con Carlos Filisola, el que era el ministro del Interior cuando esa masacre, que a raíz de ello debió renunciar, le hicimos una extensa entrevista cuando estábamos en esta misión de solidaridad a comienzo de septiembre, y esperamos, si entre la semana que viene o si no la siguiente, poder hacer un programa de una hora, digamos, un poco centrándonos en lo que dijo para nosotros Filisola. Pero ahora, si les parece bien, Mauro.
No, comentar que además de la liberación de los presos, las organizaciones sociales en el Paraguay también siguen pidiendo justicia, además por sus muertos que pusieron, ¿no?
Por supuesto.
Caídos, porque no hay ninguna señal, como decimos antes, de que se vaya a aclarar los hechos.
Exactamente. Aparte hay una situación muy jodida, porque hay un fiscal, que Jalil Rachid es su nombre, que no merece la más mínima confianza, una persona asociada a la derecha. El juez Benítez durante todo este tiempo ha estado buscando causas y nuevas causas para 7 imputaciones distintas tienen los campesinos que están presos. Y la charla con Filisola que vos mencionabas, él nos decía, el problema es que acá la justicia siempre estuvo vendida, y tanto fiscales como jueces es muy difícil sacar algo positivo de ahí, digamos. Entonces realmente estos presos están en una situación jodida, jodida. El mejor deseo de parte de Radio Mundo Real, la solidaridad, por supuesto, el abrazo a los compañeros campesinos paraguayos en general. Y si les parece, escuchamos a las traducciones que nos hacían los compañeros de lo que Urbina dijo a la radio en aquella visita.
Escuchemos.
Estaba participando en una reunión política, él es un dirigente político, y estaba participando en Curuguaty en una reunión. Y después terminó la reunión, ese a las 10, a las 11 más o menos, por ahí dice. Y salió él y estaba yendo hacia su casa. Entonces, por pasar por la ruta, él vio una persona viniendo de pasito así, y había sido él. Venía de pasito y él se quedó más también. Como vio ya una persona que venía de pasito, él se quedó más, y después él le gritó a él para que le ayude porque está herido. Él estaba viniendo y la policía estaba recorriendo este asfalto acá, y él vio también, o sea, ellos estaban más de... ¿De cuánto estaban? ¿Entre vos
20-30 personas más o menos?
20-30 personas, ellos estaban ahí, y después vieron que un helicóptero estaba volando por ahí también.
Él dice que es trabajador, es campesino, pero no tiene tierra. Y que ese día él estuvo pasando por cerca del lugar, en el cruce ahí donde salimos, donde está el campamento. Vio a una persona que venía medio mal, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Y entonces él dijo con otra persona andale,
sí, sí,
vamos a ver un poco a esa persona que está viniendo, que era medio extraño del lugar del conflicto, y ahí que le agarró los policías y empezaron a patearle, a romper
la calle,
en la calle, fuera totalmente del área, ahí donde ahora está el campamento, ahí cerca. Y ahí le agarraron preso, ya le apresó, le torturó y le trajo en el hospital de Curuguatú y estuvo internado como 3 días inconsciente en ese hospital. Y después vendan de tortura, ve México.
No, pero
continuaba las amenazas, pero ya no recibió la tortura en ese lugar, pero le seguía amenazando.
A él, cuando le agarraron, le tiraron así en aerosol, la evidencia, para evidencia, ¿entendés? Le tiraron así en aerosol, gases lacrimógenos.
Sí, para
que le encuentren evidencia. Para que le encuentren evidencia. Así sucedió.
O sea que eso es lo que nos comentaba la gente en la comunidad, que él no estaba en el lugar del conflicto, pero que sí. Le pulverizó con gases su ojo para decir que sí estaba ahí.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Seguimos Mil Voces, número 196, y seguimos también en el tema luchadores sociales en riesgo. Y vamos a darle continuidad a un tema que tocamos el programa pasado, que es la desaparición de un luchador social que se llama Miguel Ángel Pavón Pavón. Esto sucede en Colombia, José, ¿verdad?
Sí, se trata del líder del movimiento social en defensa del río Sogamoso, una de las personas que ha estado involucrada en la resistencia a la represa de Hidro Sogamoso, e integrante también del movimiento colombiano en defensa del territorio y de afectados por represas, más conocido como Ríos Vivos. Él desapareció en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Esto fue la última vez que se lo vio, el 31 de octubre. Como bien vos decías, Nico, nosotros publicábamos la información de esto, inclusive un fragmento de una entrevista que habíamos hecho la semana pasada con Tatiana Roa Bendaño, de Sensata Guaví, Amigos de la Tierra Colombia, que nos contaba un poco del caso y del trabajo de Pavón Pavón. Es un dirigente que tiene 36 años, vive en el municipio de Sabana de Torres, es Santander, como decíamos, padre de dos niñas, y bueno, ha sido una persona que ha estado muy dedicada a la lucha en defensa del río Sogamoso, a la lucha en defensa también de las comunidades de la zona, por vivienda para las comunidades. O sea, hablamos de un dirigente social, digamos, vinculado a varias luchas en distintas zonas del departamento de Santander, inclusive en lo que se llama la región del Magdalena Medio colombiano. Es una persona reconocida, respetada, digamos. Y bueno, básicamente ahora retomábamos el tema porque han habido algunas movidas en esta última semana para encontrar con vida. Nosotros ya sabíamos que habitantes de Magdalena Medio, organizaciones, etcétera, se estaban organizando para buscarlo por distintos municipios del departamento de Santander, y básicamente ahora eso es lo que ha seguido pasando. De acuerdo a una información que estaba publicando el Movimiento Ríos Vivos que contábamos recién, la información que manejaba la policía es que habían indicios importantes de que Pavón Pavón estuviera vivo en algún lugar de Santander, y por eso las organizaciones sociales estaban extremando las medidas para encontrarlo. ¿Qué estaban haciendo para esto? Bueno, primero, que se difundió una carta que cada organización y persona podía firmar exhortando a las autoridades colombianas a que agilizaran la búsqueda para encontrarlo sano y salvo, y además un sitio web en el cual se presentaban varias fotos de Pavón Pavón, uh-huh, para que todos quienes pudieran publicaran esas fotos en distintos lugares. Uh-huh. Si ustedes entran a Radio Mundo Real, van a encontrar allí publicada una nota que lleva como título Medidas Extremas, me parece que es la segunda nota que publicamos sobre el caso, en la cual están las webs en las cuales se pueden extraer las fotos y el comunicado para ayudar en esta búsqueda de Pavón Pavón. Pero bueno,
según expresa el comunicado de prensa del jueves, Sensata Guaviva, Amigos de la Tierra Colombia, integrantes de los asentamientos campesinos y pescadores de toda la región del Magdalena Medio que conocían a Pavón Pavón, han hecho brigadas de búsquedas en diversos lugares, como por ejemplo en los parajes de los municipios de Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Betulia, Barranca Bermeja, que son todos de Santander, donde,
exacto,
mencionabas que es donde se estima que esté.
Y zona cercana a donde se construye la represa de Hidro Sogamoso. Uh-huh.
Y otra de las movidas que se están haciendo, José, también mencionar, porque también así, sumarse al trabajo este de búsqueda, es enviar cartas a las autoridades colombianas para que aceleren las investigaciones. Y ahí hay un modelo de carta que está en el sitio de Censat, que es sensat.org, y seguramente está,
sí,
fácil de encontrar, y está bueno que se puedan mandar
totalmente cartas. Aparte dan respuesta, usted sabe que yo mandé una carta y me respondieron, de un ministerio de justicia, me parece, diciéndome que se había dado curso a la policía y que se iba a atender el asunto con celeridad. Pero si no, también ahí en la nota de Radio Mundo Real, Medidas Extremas, están vinculados los dos vínculos a los cuales la gente puede acceder para eso. Quería agregar también que otra de las informaciones que se había manejado más al comienzo, cuando se informó la semana pasada sobre la desaparición de Pavón, es que habría sido secuestrado por un grupo paramilitar de la zona. Él ya había recibido algunas amenazas y, bueno, en realidad, por algunas características del caso, hay mucha expectativa de que se lo pueda encontrar con vida todavía, así que todos quienes quieran apoyar saben, como decía Mauro, en la página de sensat.org, que es Sensat Agua Viva, Misión de Tierra Colombia, o en la página de Radio Mundo Real, en la nota Medidas Extremas, se realizan acciones para encontrar con vida a Miguel Ángel Pavón, pueden apoyar y, bueno, y sumarse a esta causa que es de todos, obviamente.
Bueno, cerrando este capítulo, vamos a hacer honor a José Losey, que ayer estuvo participando de un evento musical con la gente de Calle 13, y vamos a escuchar Prepárame la Cena, que regreso pronto.
Para que Miguel Ángel regrese pronto, entonces.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto.
Prepárame la cena. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Oh,
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, seguimos en este Mil Voces número 196. Les recordamos los medios de comunicación: milvoces@radiomundoreal.fm, o se pueden comunicar también por el mail de prensa@radiomundoreal.fm, o pueden dejar comentarios entrando a la página de Radio Mundo Real, yendo hacia el link de Mil Voces,
programa en vivo,
y dejan sus comentarios sobre este programa y otros que hayan escuchado. Y bueno, nada, estaremos acá en sintonía.
Y nos vamos metiendo en el segundo bloque, ¿no? De este 1996, que es
denominado,
que habíamos denominado
Misión Internacional de Solidaridad en Guatemala.
En Centroamérica.
En Centroamérica.
Porque es Guatemala y El Salvador, en realidad.
¿Y okay, quiénes están ahí?
Mira, es organizado por Amigos de la Tierra Internacional y el Transnational Institute. Primero, así,
seamos un poco más demagogos.
Hay un montón
de
gente.
Ahí.
Está el compañero Ignacio Sirio, de Radio Mundo Real.
¿Y quién lo...?
Y está
quién
el
lo...
corresponsal de Radio Mundo Real en Colombia, el señor Daniel Urrea.
Qué dúo, ¿eh?
Un dúo temeroso. Yo no me lo encontraría por la noche así, tipo, fácilmente.
Buah. No entremos en detalle porque capaz que no, se puede malinterpretar esto,
sí,
que estamos
esperemos
diciendo.
Esperemos que no, esperemos que no. Son unos buenos compañeros.
Bueno, ¿y qué están haciendo nuestros amigos allá?
¿Qué están haciendo, Mauro? Trabajan, dicen que trabajan.
Están trabajando, sí. Están, bueno, participaron tanto de la asamblea que ya habíamos mencionado y están participando en esta misión internacional de solidaridad con comunidades afectadas por megaproyectos mineros en Centroamérica. Más específicamente en Guatemala y El Salvador. Nosotros la semana pasada ya habíamos escuchado un reportecito de ambos.
Pero antes que empezara la misión, cuando todavía estaba la Asamblea General Bienal de Amigos de la Tierra.
Allí comentando más que nada sobre la Asamblea y bueno, algunas cosas que vamos a comentar también más adelante sobre el tema de cambio de sistema.
Bien.
Y bueno, arrancó la misión. Vamos a hablar ahora en esta primera parte de segundo día. Vamos a empezar al revés, como habías mencionado antes, José, por la jornada en Guatemala, ¿verdad? La segunda jornada de la Misión Internacional de Solidaridad, que fue que va del 13 al 20 de noviembre, inició con una visita a los presos políticos de la resistencia a la construcción de represa de Santa Cruz de Varillas, departamento de San Marcos, en Guatemala, que fueron detenidos arbitrariamente en la ciudad de Guatemala, capital del país. Luego la misión recibió la feliz noticia de que dos de ellos habían sido liberados.
Claro, ¿sabes lo que pasó? Fue que se hizo una visita a los presos políticos en la mañana, y sobre horas de la tarde, cuando se iba a hacer una conferencia de prensa, de la cual vos ahora nos vas a contar, Mauro, se enteraron de que dos de los presos habían sido liberados, que de hecho aparecieron después en la conferencia de prensa.
Está muy bien. Podemos decir que tuvo un efecto, ¿no? Un efecto inmediato la misión. Uno estaría tentado a decir.
Ojalá haya sido así. Me parece como muy rápido, digamos, decir que, bueno, se hace la visita y los tipos salen sueltos un rato después. De repente sí, y bueno, y es buenísimo. En cualquier caso, salieron dos liberados y es una muy buena noticia.
Para recordar nomás la situación que ocurrió allí en Santa Cruz Varillas, el primero de mayo, en horas de mediodía más o menos, un conjunto de hombres armados emboscaron a tres líderes comunitarios que retornaban de la cabecera municipal de Santa Cruz de Varillas hacia su comunidad cercana en Poza Verde. En esta región, la empresa Hidro Santa Cruz presiona para construir una hidroeléctrica, lo cual ha sido fuertemente resistido por las comunidades que van a ser afectadas por ese proyecto, incluso a través de consultas masivas en las que se ha realizado dicho proyecto. O sea, no es una resistencia no solo de manifestaciones, sino que se han organizado para expresar su oposición.
Exacto. Pero bueno, como saldo de ese ataque policial, digamos, en realidad no sé si es policial, creo que sí.
Ah, porque capaz que... porque no dice... conjunto de hombres armados, ¿no?
Sí. Bueno, lo cierto es que como saldo del atentado fue asesinado Andrés Francisco Miguel, en tanto que sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, quienes se han negado a vender sus tierras para el proyecto hidroeléctrico y sufrido persecución legal por parte de la empresa, fueron gravemente heridos. Luego de eso, el gobierno de Otto Pérez Molina, recordemos, declaró un estado de excepción que fue ratificado por el Congreso el 8 de mayo, con la consiguiente, por supuesto, pérdida de garantías para la población local. A partir de ahí es que hubo varias detenciones arbitrarias, estos presos que ahora están detenidos en por el caso de Santa Cruz Varillas, y se habían liberado en aquel entonces más de 100 órdenes de captura. Pero bueno, el miércoles, luego de esta visita a los presos de Santa Cruz Varillas en la ciudad de Guatemala, los integrantes de la misión internacional realizaron una conferencia de prensa, y fue ahí que inesperadamente tuvieron la grata noticia de que iban a estar presentes los dirigentes del coordinador de Unidad Campesina y los dos presos políticos que habían sido puestos en libertad. Se trata del maestro de educación rural bilingüe Esteban Bernabé y de Pascual de Pascual Pedro. Pero bueno, nosotros tenemos algún audio para compartir de esa conferencia de prensa, gracias a que Nacho nos estuvo mandando y publicando una nota para Radio Mundo Real. Pero antes que eso, queremos compartir algo de lo que dijo Iago Damiuni, que es esta nueva presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, la croata, que como habló en inglés en la conferencia de prensa, nosotros vamos a leer simplemente alguna frase de ella para poder compartirlo también. Edgardo, Nico...
Después de las, por ejemplo, decía, después de las conversaciones con las comunidades afectadas, hay un sentimiento de tristeza y enojo ante la situación a la que se enfrentan, dijo Iago Damiuni.
Hoy hemos visitado prisioneros políticos quienes han permanecido entre 6 y 7 meses en prisión acusados de terroristas. Ellos no son terroristas, son pueblo que ha decidido luchar por sus territorios, indicó la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Iago Damiuni.
Ella finalmente expresó la solidaridad internacional con la lucha de las comunidades afectadas en Guatemala y la defensa de los derechos humanos, y dijo sobre la responsabilidad de Amigos de la Tierra Internacional de continuar apoyando a las comunidades en resistencia en esa zona de Guatemala y en el país entero. Pero bueno, si les parece bien, vamos a escuchar a Daniel Urrea, de Sensata Guavida, Amigo de la Tierra Colombia, y también a Lida Fernanda Forero, del Transnational Institute de Holanda, al menos un fragmento de ellos de lo que dijeron en la conferencia de prensa que se hizo en la capital, en la ciudad de Guatemala.
En primer lugar, yo quisiera señalar que como Amigos de la Tierra Internacional, nosotros hemos venido denunciando las causas estructurales de la crisis en las que nos encontramos y de la crisis en las que el modelo en general se encuentra, y encontrando que esas causas están profundamente arraigadas en una sociedad patriarcalista, en la construcción de un proyecto social adicto a la acumulación de la energía en una relación directa con la acumulación del capital. Y eso obviamente ha generado una ruptura entre la sociedad y la naturaleza, que no es una ruptura que hayan generado los pueblos, sino unas élites del planeta. Y al contrario de aparecer una solución a esta situación, vemos que las causas se siguen profundizando y se sigue generando cada vez una situación más crítica en el planeta. A partir de lo que hoy se llama la gobernanza y la economía verde, vemos unas relaciones de territorialización del capital para la financiarización de la naturaleza, es decir, para poner mercados especulativos y comerciar con la naturaleza. ¿Y qué tendría que ver eso con los casos que hemos analizado en estos días en El Salvador y en Guatemala, que es lo importante aquí? Tendría que ver precisamente con los resultados de estas estrategias que nos llevan cada vez a un despojo mayor de los territorios y a la violación de los derechos y las garantías de los pueblos. Nos parece también que los casos de El Salvador y Guatemala, tanto en los temas de represas como en los temas de minería y todo lo que está asociado a la industria extractiva, son casos símbolo, pero no son los únicos en los que se repite sistemáticamente esta situación en muchas partes del sur global. Y creemos que estos casos nos permiten ver cómo se ha materializado la agresión a la vida de las comunidades. Y desafortunadamente, entre los principales hallazgos que tenemos y en lo que vemos más estructura de lo que se hace hoy, está la criminalización de la protesta. El caso colombiano, que es un caso que ha sido famoso en el mundo por las estrategias que se han generado desde gobiernos en complicidad con empresas para criminalizar a quienes se enfrentan proyectos que destruyen sus formas de vida, es un caso que lamentablemente se está extendiendo por América Latina. el caso de Marlin, de la mina Marlin, y el caso de Varillas con la hidroeléctrica, nos muestra que esa forma, esas formas que se han jugado en Colombia y en otras etapas de, nuestras vidas como pueblos, hoy se encuentran al orden del día. Y desafortunadamente son procesos de desaparición de población, encarcelamiento de comunidades y desarraigo de territorios. Y desafortunadamente también hay cada vez un mayor acuerdo de parte de las empresas para definir estrategias de división comunitaria, de intimidación en las comunidades e incluso de cambios legislativos en complicidad con los gobiernos para fortalecer y favorecer plataformas de impunidad. Entonces, como amigos de la Tierra Internacional, nosotros queremos dejar muy claro que nos encontramos en completa solidaridad activa con las comunidades que enfrentan este modelo y que defienden el derecho a permanecer en sus territorios. Es un compromiso que debe ser cotidiano y a través de esta gira y de lo que estamos haciendo hoy, queremos también tener una visibilización activa para lograr esa solidaridad. También queremos hacer el llamado y reiterando lo que hoy hemos conversado con los presos políticos de Varillas, la exigencia o el llamado a que haya, a que estos presos salgan de la cárcel, porque sus reclamos son justos y porque exigen ellos mismos en la voz que nos transmiten que la justicia debe ser justa. Que las consultas populares de los pueblos que han decidido que las transnacionales no deben estar en sus territorios son llamados que deben ser escuchados y atendidos por la democracia misma que les corresponde a los pueblos, y que la vida no puede ser una vida de tristeza, sino que hay que garantizar la alegría de la vida que históricamente ellos han construido en sus territorios.
Y vinimos a constatar lo que ya habíamos visto a través del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó entre 2006 y 2010, y que analizaba las violaciones a los derechos humanos, los crímenes económicos y ecológicos por parte de las empresas transnacionales europeas en América Latina. En ese tribunal se presentaron 48 casos de empresas transnacionales, de los cuales, en el caso particular de Guatemala, estaban las empresas Holcim, Unión Fenosa y Goldcorp. Visitamos a las comunidades afectadas por la minera Marlin, por Goldcorp, y constatamos que hay una continuidad de las denuncias que se hicieron hace ya más de 2 años. Lejos de que hubiera una responsabilidad o un cambio en la actuación de las transnacionales, se ratifica lo que se había denunciado ya en el tribunal, un carácter sistémico y sistemático de las violaciones y de los crímenes por parte de las transnacionales. Lo que reconocemos es que no se trata de un carácter aislado o de una actuación aislada, por el contrario, esa forma como actúan las transnacionales se repite en todos los países, afectando a todas las comunidades, afectando el territorio y el ambiente. Los casos de Guatemala son emblemáticos de este modelo extractivista, y lo que hemos constatado es que no se suspenden, por el contrario, continúan, pero al mismo tiempo continúan las resistencias. En ese sentido, la solidaridad que queremos manifestar acá con la resistencia que se expresa y que también se repite a nivel global frente a cada una de las transnacionales. También en este tribunal que yo mencionaba anteriormente, se constató la existencia de una arquitectura de la impunidad que se basa en la creación de instrumentos que garantizan la actuación de las transnacionales con total impunidad. Básicamente, estos instrumentos están dados por las legislaciones nacionales, y en el caso de Guatemala es muy claro cómo el Estado es cómplice y legisla a favor de las empresas, con cambios de constituciones y con sistemas jurídicos que garantizan la actuación y los beneficios de las empresas aún en contra de los derechos de las poblaciones. Al mismo tiempo, se generan instrumentos en la relación biregional, en este caso estoy hablando de Europa-América Latina, como los acuerdos de asociación, los tratados bilaterales de inversiones y, en el marco de estos, los tratados de libre comercio. Entre el 11 y el 13 de diciembre, el Parlamento Europeo ratificará el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Con lo que hemos constatado acá, queremos hacer un llamado al Parlamento Europeo a rechazar ese acuerdo. Consideramos que por un lado sería un respaldo al gobierno de Guatemala, que ha violado sistemáticamente o que ha permitido la violación sistemática por parte de las transnacionales. Pero por otro lado, este acuerdo ofrecerá una garantía aún mayor y una impunidad aún mayor para estas empresas. Asimismo, queremos resaltar el llamado que hicieron los compañeros y compañeras tanto en Barillas como en San Miguel para la salida de las empresas. Y más allá de la salida de las empresas, exigimos el fin de la impunidad, la justicia y la responsabilización de las empresas por las violaciones y los crímenes económicos y ecológicos.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, seguimos en este programa que tiene su segunda mitad enfocada en Centroamérica. Seguimos en Guatemala con los testimonios de la resistencia criminalizada contra Goldcorp en San Miguel de Ixtahuacán. En la primera jornada de la misión de solidaridad Amigo de la Tierra Internacional y el Transnational Institute, TNI por su sigla, de Holanda, que intenta visibilizar para reivindicar los derechos de las comunidades afectadas y en resistencia contra la minería metálica a cielo abierto en Guatemala y El Salvador, la delegación recorrió la mina de oro a cielo abierto Marlin de la corporación canadiense Goldcorp.
Sí, Eduardo, es una explotación minera que tiene pocos años, son 5 años de existencia que están en actividad, pero ya muestra un dramático saldo de víctimas. Está privatizando fuentes de agua, envenenando el río del cual se toma agua para el proceso de obtención de oro, y expulsión de campesinos indígenas y criminalización de aquellos y aquellas que están defendiendo su territorio.
Esta delegación está integrada por la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Gerarda Múnich, el premio Goldman 2011, el salvadoreño Francisco Pineda, la integrante de TNI, Lida Forero, junto a militantes de Colombia, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Guatemala, España y Filipinas. La delegación de la misión internacional llegó hasta la casa parroquial de San Miguel Ixtahuacán para entrevistarse con una quincena de habitantes que brindaron sus testimonios sobre las resistencias y sus consecuencias.
Entre esos habitantes, que es una de las entrevistas que vamos a compartir en este Mil Voces, estaba la integrante del Frente de Defensa Miguelense, Crisanta Pérez, sobre quien pesan varias causas iniciadas por parte de la empresa montana subsidiaria de la canadiense Goldcorp a cargo de Marlin, la mina Marlin.
Crisanta, junto a otras 7 mujeres de comunidades MAM, nucleadas en torno al municipio de San Miguel Ixtahuacán, fueron procesadas por daños contra la empresa, una vez que la corporación realizara un tendido de alta tensión hasta la planta industrial por entre sus parcelas, colocando un tendido de alta tensión y postes eléctricos por encima de sus casas. La persecución motivó su exilio a México, el distanciamiento respecto a sus hijos y su comunidad, y posteriormente su apresamiento en momentos en que regresaba a su comunidad para tener familia.
Nuestro compañero Nacho entrevistó sobre este mismo tema también a la coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, la brasileña Lucia Ortiz. Ella consideró que se puede ver la extensión de la contaminación tanto del suelo como del agua, y que se extiende afectando muchas zonas, haciéndonos prever lo que puede pasar con toda la región si se genera la extensión de esta minería de oro con degradación.
Bueno, escuchamos a las 2 compañeras, a Crisanta Pérez y Lucia Ortiz.
Más que todo, hemos enfrentado fuertes problemas con la empresa. Nos criminalizaron a nosotros 8 mujeres y salimos libres en este año. La empresa sembró postes en mi propiedad sin permiso. Y entonces nosotros vimos toda la problemática que la empresa ya estaba generando. Mejor lo que hicimos pues fue cortar la energía eléctrica de la empresa o bloquear la energía eléctrica. Y por eso nos pusieron orden de captura en contra de las 8 mujeres en el año 2008. Y el año 2009, la empresa entró a perforar en un paraje llamado Sakmuf, de la misma comunidad de Ángel. Y en ese lugar también existen, digamos, compañeras y compañeros de lucha que defienden el territorio de San Miguel, digamos, defienden sus nacimientos de agua, sus ríos y todo. Todos nosotros bajamos Más que todo bajamos en ese lugar a, en apoyo de nuestros compañeras y nuestras compañeras y compañeros. Fue cuando me giraron orden de captura y tuve que salir de mi comunidad, dejé a mis hijos. Y por eso me duele todo lo que ha pasado en mi comunidad. Tuve que salir y fui a refugiarme en el territorio de México. Es lamentable eso para mí, porque he sufrido por una empresa que está aquí en San Miguel. Y después de regreso del lugar, estuve 6 meses fuera de mi comunidad, y después de regreso, tenía un mes de estar en mi comunidad cuando me capturó la policía. Y en ese momento yo no estaba, digamos, así normal, porque mi nena tenía apenas un mes de haber nacido cuando me capturó la policía. Y gracias a Dios, los hermanos que aquí están presentes, ellos fueron los que me liberaron en la mano de la policía. Y bueno, con todo eso, no dejé de luchar, aunque he sufrido, aunque hemos enfrentado fuertes problemas, pero no he dejado por vencido. Pero después de todo ese suceso, entonces hace poco fue que salimos libres, pero no libres en total, porque el juzgado nos digamos, la jueza nos dijo que nosotros teníamos que estar 2 años en disciplina sin hacer nada en contra de la empresa, sin alegar, digamos, nuestros derechos, sin defender nuestros derechos. Y entonces, pero como la empresa ahí está, estamos muy perseguidos y perseguidas.
Estamos acá en la mina Marlin de la empresa canadiense Goldcorp, en la municipalidad de San Miguel Iztaccíhuatl, en Guatemala. Lo que sabemos que esta empresa canadiense tiene una concesión de áreas para mineración de oro que se extiende por más de 20 kilómetros cuadrados, no solo en esa municipalidad, pero también en otras regiones, como incluso Huehuetenango. Acá tenemos una área que nos llega a 1 hectárea que ya se mineró en los últimos 5 años. Lo que podemos ver que es, a pesar de ser una localidad, un impacto puntual, lo que se mira a principio, se puede ver la extensión de la contaminación, tanto del suelo, del agua, y que se extiende afectando muchas zonas, y así nos hace prever lo que puede pasar con esas regiones si se toca la expansión de esta minería de oro con degradación. Acá atrás podemos ver esta región precisamente donde se resuelta todo el proceso, el procesamiento de los minerales. Se hace la extracción en la mina en un área en torno de 1 hectárea y luego las pilas de esos minerales son lavados con cianuro, un ácido altamente tóxico, para justamente extraer el oro y otros metales pesados de ahí. Y esas rocas que han pasado por el procesamiento vuelven a las montañas, o sea, vuelven a estar en el suelo expuesto a las lluvias, y ahí por el proceso de lixiviación o percolación, esas aguas también van a contaminar los ríos. Y más abajo donde está el lago es precisamente donde va toda la colección de estos residuos y de esos líquidos contaminantes que pasan a los ríos que están más abajo. Este río que incluso lleva la contaminación hacia el Estado de México. Entonces lo que vemos con la contaminación de las aguas es que luego en esa región ya no hay más peces, la fauna de los ríos está completamente desaparecida, pero más abajo incluso las especies que se pueden usar como alimentación de la gente que vive cerca de los ríos va a también tener todo el impacto de bioacumulación de esos metales pesados, de esos contaminantes, o sea, se queda en la cadena alimentaria de los animales y de la gente que come esos pescados. Entonces, de un espacio puntual que estamos aquí viendo, tenemos la extensión, el alcance de las afectaciones ambientales de la minería de oro. Y la perspectiva de que las consultas comunitarias, la movilización de la gente va a lograr que no se expanda por esta área concesionada a esta minería canadiense de Gold Corp.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te pitamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante. Entran por la trompa de cualquier elefante. Los derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
Volete la guerra.
Tú quieres guerra.
Yo quiero cambiar el examen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar
hasta conquistar la verdadera independencia.
Y amigos míos, ¡Están a luz!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Quiero importar y hay dos!
¿Tú quieres guerra?
¡Y no hay nada que!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra?
Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Quieres
guerra?
¿Quieres
¿Tú quieres?
Seguimos en el Mil Voces número 196, llegando ya a su ocaso.
Cerca de su ocaso.
Bloque 3.
El ocaso no es el final, sino que es...
Es lo que está cerca.
La previa a la noche. Pero volvemos con música. ¿Qué estamos escuchando?
Estábamos escuchando El Hormiguero.
¿De quién?
De Calle 13. Fue uno de los temas que cantó ayer el querido René.
Bueno, como habíamos adelantado, tenemos una entrevista con la flamante presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Jagoda Munich.
Croata. Yo no manejo mucho así como se pronuncia.
Bastante lejos, no tengo muy idea de la pronunciación.
Vamos a decirlo así, se escribe Jagoda Munich. Jagoda Munich, así se escribe.
O sea, escrito está bastante fácil.
Si decimos la presidenta, no.
Presidenta. Pero no, va, no, les prometemos.
Tiene un nombre,
vamos,
¿no?
Vamos a averiguar con algunos compañeros, pero la próxima le vamos a decir.
Acá y llamo a la embajada de Croacia.
Le vamos a decir cómo se pronuncian algunas letras en croata para la próxima.
En realidad es la presidente.
Dígame la presidente, el nombre, bueno, de la organización de Amigos de la Tierra en Croacia, por favor.
Selena Aksija. Bueno, eso.
Esos Amigos de la Tierra Croacia.
Jagoda Munich fue elegida presidenta en esta asamblea, como habíamos dicho, bienal de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, que se realizó ahí en El Salvador. La activista ambiental dialogó con Radio Mundo Real acerca de las enseñanzas que hubo en la Conferencia Internacional Cambio Climático, Movimientos Sociales y Territorios, que organizaron el MOVIAC, el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático, y la Organización Local de Amigos de la Tierra, Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas.
Sí. Amigos de la Tierra del Salvador. Una conferencia que se hizo antes de la Bienal, de la Asamblea General Bienal de Amigos de la Tierra Internacional.
Exacto, sobre la cual ya hemos informado también. Y bueno, en la charla con la nueva presidenta, básicamente se centraron en una, digamos, en un tema que fue el tema principal, creo, de la Asamblea, que eran los debates sobre cambio de sistema.
Vale aclarar o mencionar que Jagoda trabaja en el área de recursos naturales dentro de su organización de base en Croacia, contra la privatización de los mismos.
Acerca del cambio de sistema y el rol de Amigos de la Tierra Internacional en la actual crisis del capitalismo y sus consecuencias, dijo Jagoda Munich que en los próximos años, debido a la crisis que enfrentamos en múltiples niveles, ya que no se trata de una única crisis, sino que tenemos crisis climática, degradación de los recursos naturales, una crisis del precio de los alimentos, el hambre y al colapso de la economía que afecta sobre todo a la clase trabajadora, desde Amigos de la Tierra debemos ser mucho más proactivos y claros respecto a cuál es nuestra misión en esos cambios, agregó la activista.
Sobre las alternativas, ha dicho el sistema, sobre las alternativas, ha dicho el sistema que ha demostrado incapacidad para dar continuidad a la vida en el planeta, Jagoda, quien representará a la Federación en los próximos 2 años, indicó que los medios masivos de comunicación han impulsado la idea de que ya no existe la posibilidad de generar alternativas, en especial tras la experiencia de la Unión Soviética y en Europa del Este. Hoy vemos en muchas partes del planeta semillas de cambio. Muchos grupos hoy discuten una alternativa para nuestros sistemas económicos, financieros, de consumo y de producción, señaló.
Porque antes de eso decía que he visto que el actual sistema económico capitalista le está fallando a la gente y a la naturaleza, por lo tanto no es bueno para las poblaciones y definitivamente no es bueno para el planeta, por eso la búsqueda de esas alternativas de la que decía. No somos los únicos, pero estamos entre quienes están discutiendo la alternativa a este sistema y quizás hace unos 5 años no hubiéramos sido capaces de discutir acerca de estos aspectos, concluyó la que ahora es la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.
Está bueno porque señalar que eso, ¿no?, lo que señaló Jagoda, ese cambio, ¿no?, dentro de la organización, dentro de la Federación Ambientalista, y un cambio importante que tiene que ver con discusiones fuertes, o sea, con ya no hablar de sustentabilidad o de soberanía alimentaria, sino que tiene que ver con, ¿no?, ampliar un poco el debate. Y a mí me pareció interesante también el hecho de que señale que no somos los únicos que están discutiendo esa alternativa y que es una cosa que se está buscando. Eso me parece bastante, bastante interesante.
Totalmente. Y ya que estamos con Amigos de la Tierra Internacional, nos vamos metiendo en lo que es el último tema de este Mil Voces 196, porque Amigos de la Tierra ha presentado justamente un nuevo trabajo audiovisual que se llama Testimonios del Cambio Climático y que presenta una recopilación de entrevistas con varios participantes de la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, que se hizo antes de la Asamblea de Amigos de la Tierra, o sea, el 4, 5 y 6 de noviembre en la capital salvadoreña, San Salvador. Es un video en el que estuvieron trabajando varios compañeros de Amigos de la Tierra, principalmente un proceso liderado por el encargado de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional, Marten. Y bueno, aprovechando esa presencia de delegados de cerca de 80 países en esa conferencia sobre cambio climático, territorios y movimientos sociales, se aprovechó para hacer varias entrevistas.
El nuevo video de Amigos de la Tierra Internacional, afectado por el cambio climático de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y México, hablan de esa crisis desde sus puntos de vista. Cómo perciben el cambio climático, cómo se ven afectados, qué hacen para enfrentarlo, cómo se educan sobre el tema y cómo se organizan y cómo se puede ejercer presión sobre empresas y gobiernos.
Bueno, me parece que para quienes quieran ver el video, dura menos de 10 minutos, dura 9 minutos y algo. Está colgado en la página de radiomundoreal.fm. Como decíamos, el nombre del video es Testimonios del Cambio Climático, www.radiomundoreal.fm. Allí se ve el video entero de Amigos de la Tierra Internacional con estos testimonios de gente de Latinoamérica afectada directamente por el cambio climático.
Y se va.
Se va.
Se va esta murga llamada Mil Voces. Hasta un nuevo número 197.
Nos veremos el próximo, nos escucharemos el próximo viernes, entonces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.